Recibí la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Mire qué título que le pusieron a usted, el doctor Jorge Chediak. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Como siempre, un gusto. Cuando usted leía el titular del cargo, me hacía acordar alguna de esas ironías que hay en Twitter donde dice: cuanto más largo es el nombre del cargo, más intrascendente la función. Bueno, en este caso es largo, pero la función sí es importante.
Yo voy a arrancar por lo del Río de la Plata, porque el terrorismo puede ser para terminar, pero Insaurralde y su affair, ¿son un problema para Uruguay?
Yo creo que no.
¿Muestra algo que los uruguayos desconocemos? ¿O muestra algo que sucede y no nos damos cuenta?
Es un caso atípico que reúne en general todas las condiciones para tener interés periodístico, interés general para la población.
Sí, jefe de gabinete argentino, en un yate, fotos, la plata que le dio a la mujer, las cuentas que estaban en Uruguay, pero
los Rolex, sí. El champán francés, las modelos muy, muy vistosas. Ahora, hemos dicho una y otra vez, y lo ratifica la evaluación nacional de riesgo que acabamos de terminar en este año en el Uruguay, en la región el delito precedente más frecuente de lavado de activos, no sorprende a nadie, es narcotráfico, en todos lados, en Uruguay también. En Uruguay, en forma atípica, porque sí somos un país que no condice totalmente, gracias a Dios, con la región, el segundo delito precedente más frecuente de lavado de activos es el contrabando.
Ahora, mire usted, eso es una novedad para mí.
En la región es la corrupción. Por eso cuando decimos que los problemas que Uruguay puede tener con la corrupción es con la corrupción regional, está avalada por la evaluación nacional de riesgo. Entonces, entre la corrupción regional, por supuesto, están nuestros vecinos más cercanos, algunos no tan cercanos, así que el caso está dentro de esa estadística tan importante que señala que el dinero que viene a Uruguay eventualmente para ser lavado proviene en segundo lugar estadísticamente de los fenómenos de corrupción regional. En este caso ha sido extremadamente vistoso, se dio en un, y ustedes lo han señalado, en un momento particularmente sensible previo a las elecciones en la República Argentina, o por lo menos a la primera vuelta.
Fue motivo del debate presidencial, fue tema del debate presidencial.
Fue tema del debate presidencial, hubo mucho periodismo de investigación, tomaron una señora diputada de la República Argentina el tema y efectuó la denuncia en el Uruguay, hizo lo propio una candidata a senadora en la República Argentina, que además en el ámbito es una ex colega, era vicepresidente de la UIAF, de la Unidad de Información Financiera del Banco Central de la República Argentina, así que conoce el tema. Realizaron la denuncia en Uruguay porque la información periodística señalaba que se habría terminado abriendo una cuenta por una suma muy importante en dólares en el Uruguay. Y bueno, de allí vino toda la movida y la necesidad de hacer algunas aclaraciones incluso en los medios de difusión argentinos. Lo que nosotros hemos dicho una y otra vez, porque arrastramos una suerte de leyenda negra, es que Uruguay no presenta facilidad ninguna para el lavado de activos y menos para el lavado de activos de esta magnitud. Para situarnos un poco y no sentirnos mucho el ombligo del mundo, ingresar 20 millones de dólares medio juntos, no demasiado fragmentados, sí, y diferidos en el tiempo, en la jurisdicción uruguaya, básicamente provocaría alertas de todo tipo, sería una suerte de terremoto. No somos tan importantes financieramente. ¿Qué tenía que hacer el país? Bueno, el Uruguay hizo lo que había que hacer. Se nos realiza en tanto coordinadores nacionales, es decir, representantes hacia el exterior del Uruguay en la materia de prevención de lavado de activos. Después hablamos de la parte de financiamiento del terrorismo, que es un poco, gracias a Dios, teórica en el Uruguay. Recibimos la denuncia, la notificamos oficialmente al Banco Central, a su unidad de información y análisis financiero. Nosotros recibimos la denuncia en la oficina, así vino a mi nombre, de parte de la diputada Ocaña. se transmitió al Banco Central. El Banco Central enseguida nos informó que ya a raíz de los hechos de notoriedad había iniciado una investigación de oficio, e hicimos lo propio con la Fiscalía Especializada, que ustedes recuerdan fue una idea que en conjunto patrocinamos con el señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y la SENACLAF, y logramos el apoyo del Poder Ejecutivo y de la rama legislativa, y que comenzó a funcionar en el primer trimestre de este año la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Realizadas las comunicaciones oficiales, se empezaron las investigaciones de estilo. El Banco Central hizo las averiguaciones en el sistema financiero, que su acceso privilegiado en tanto supervisor directo de todo el sistema bancario le permite. Nosotros somos supervisores directos de todo el resto, de todo el sistema no bancario. Ellos tienen unos centenares de bancos e instituciones financieras, nosotros tenemos 14.000 sujetos obligados, y el fiscal especializado empezó la investigación con una de las maniobras de estilo o de los elementos de estilo al comenzar una investigación de este tipo, convocando al equipo especializado, que básicamente integramos los dos supervisores, la propia UIAF a través de sus técnicos, la SENACLAF a través de nuestros técnicos, la propia Fiscalía y las unidades especializadas de la Policía Nacional. Y en eso estamos. Probablemente se esté en la etapa de levantamiento de los secretos bancarios, que eso requiere solicitud fundada del fiscal ante el juez penal competente, como ustedes lo saben. Pero ante esa denuncia señalando que se había efectuado un lavado de activos, sí, en la República Oriental del Uruguay, lo único que podíamos hacer a nivel país es efectuar la investigación de la manera más puntillosa y rápida que fuera posible, porque básicamente, si no, no podemos ni confirmar ni negar la información que viene de la República.
Cosa que hoy tampoco pueden hacer, ni confirmar ni
negar. Ahora se está haciendo la investigación, no podemos decir absolutamente nada. Si se confirma, por supuesto, se tomarán las medidas que corresponden, y si no, simplemente se informará que no dieron resultado las investigaciones.
Si se confirma, ¿qué falló?
Bien, básicamente el sistema de prevención, porque también lo hemos dicho y ustedes lo han transmitido y lo conocen. El delito de lavado de activos es un delito muy difícil de investigar.
Sí.
¿Por qué? Porque básicamente, una y otra vez lo repetimos desde que asumimos el cargo, funciona a la inversa que el resto de los delitos. El resto de los delitos se hacen para obtener cosas, para beneficio, para obtener el botín. En el caso del lavado de activos, el botín ya se tiene. El botín, la organización o el delincuente lo tiene porque cometió el delito precedente, sea corrupción, sea narcotráfico, sea trata de personas, sea contrabando, como decíamos en el Uruguay. Entonces, el dinero ya está. El tema es que no se puede enterrar como hacían los piratas. Hay que lograr invertirlo, lograr introducirlo a la actividad económica del país de que se trate, que eso es el blanqueo.
Sí,
ahora, blanqueado. Como el dinero ya se tiene y se tiene tiempo, se contratan asesores. Esto no se hace por impulso brutal, ferocidad, no es como una rapiña, por necesidades de momento.
Estas personas saben dónde hacerlo y cómo hacerlo.
Entonces, ¿qué contratan? Y hemos dicho también, contratan abogados, contratan escribanos, contratan asesores bancarios, contratan asesores de inversiones, contratan hasta técnicos informáticos que diseñan complejos entramados de lavado. ¿Para qué? Para evadir los controles. Dice, ¿y los controles están? Y sí, los controles están. Básicamente, el control más efectivo es el tener la necesidad de demostrar, cuando uno ingresa dinero a la jurisdicción que sea, en el caso a la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, el origen del dinero. Porque dice, no, pero se utilizan testaferros, se utilizan personas intermediarias, personas jurídicas, sí, perfecto, pero igual el sistema está diseñado para tener que acreditar el origen del dinero. Entonces, si el corrupto soy yo y el testaferro es usted, yo no puedo lavar el dinero porque no puedo demostrar el origen, póngale, de $500.000. Entonces dice, no, perfecto, pero se lo paso a un allegado periodista que será quien invierta. Ahora, cuando le toque a usted ir a comprar un apartamento o abrir una cuenta bancaria, va a tener el mismo problema. Y si se lo pasa a su señora, va a tener el mismo problema.
No tengo señora.
Bueno, básicamente es nadie, no es que quien está sospechado no pueda abrir, nadie puede ingresar dinero al sistema bancario o adquirir propiedades sin que se le haga la debida diligencia, el análisis.
Sí, nadie puede en la letra.
En la letra, pero o sea, sucede. Hay una obligación de parte de los bancos y hay una obligación de parte de los escribanos, de las inmobiliarias, de hacer esa debida diligencia, que es preguntarle, perfecto, ¿y usted de qué trabaja? ¿Cuáles son sus ingresos? Tráigame sus declaraciones juradas, tráigame los recibos de su cuenta bancaria, su recibo de sueldo, demuéstreme que está comprando este apartamento con dinero de origen lícito. Y eso rige para todos.
Pero se está denunciando, Chediak, todos esos agentes que usted dice que tienen la tarea de hacerlo, ¿lo hacen en la práctica?
Pero
¿O hay pocos casos?
El tema es que las denuncias...
Para la movida que hay.
La denuncia es una cosa... La denuncia, el reporte de operación sospechoso es subsiguiente. Lo primero que hay que hacer es el análisis. Si usted me demuestra que el origen del dinero es lícito, no hay que reportar nada. Ahora, si yo tengo dudas, por supuesto.
Pero si tengo dudas, sí.
Si tengo dudas, debería abstenerme de realizar la operación y además hacer un reporte de operación sospechosa al Banco Central.
¿Pero a usted no le parece que hay pocos?
Depende del nivel de lavado de activos que haya y de cómo se realiza, porque también, básicamente, hasta donde podemos afirmar, el nivel de lavado en Uruguay es inferior al nivel de lavado en la región. Eso también. Con todo tomado a beneficio de inventario, porque es un poco también en relación a... los fenómenos prohibidos, a los fenómenos que no pueden ser mensurados adecuadamente porque básicamente están prohibidos. Nos pasaba en una época con los abortos, las interrupciones de los embarazos, donde había cifras de todo tipo que eran todas estimativas porque básicamente era un delito, no se podía medir directamente. Entonces medir los ilícitos es todo muy estimativo. Ahora, hasta donde más o menos entendemos... En Uruguay el nivel no se puede parificar al resto de la región. Ahora, las maniobras son extremadamente complejas. Las maniobras de lavado son extremadamente...
Son difíciles de detectar.
Son difíciles de detectar y luego, más allá de la intuición periodística, más allá de la sensación que podamos tener, es muy difícil...
De probar.
Claro, es decir, hacer la ingeniería inversa, desmontar las capas de la cebolla y llegar al verdadero eventual origen delictivo del dinero. ¿Por qué? Porque se hizo por profesionales, se hizo por gente que sabe cómo lavarlo,
claro.
O por lo menos lo hacen muy de forma muy profesional y alejan, que de eso se llama así, alejan lo más posible el dinero de su origen ilícito con etapas intermedias. Entonces es muy difícil.
¿Y usted, o sea, la Secretaría tiene el personal adecuado para jugar de mano con el otro que está tratando de buscarle la vuelta para generar este problema? Porque hay que tener, si hay el otro, el contrario tiene un 10, bueno, hay que tener un 5 que marque.
Sí, hay que tener muy buen personal.
No hay nada mejor que explicarlo con fútbol esto.
Sí. No, yo de fútbol no sé nada, no me meto ni siquiera últimamente estoy.
Bueno, pero si el otro tiene un buen 10.
Pero hay un jugador que juega y otro que defiende. Nosotros tenemos que defender.
En el caso, por ejemplo, iniciamos la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos con un solo cargo de contador. Ahora, ¿cómo se compensó eso? Dotando a la SENACLAS de potestades para hacer una suerte de equipo técnico asesor del fiscal. Y nosotros sí tenemos contadores, sí tenemos abogados y algunos escribanos especializados y podemos dar apoyo técnico a la fiscalía. Porque básicamente es un delito que debe ser investigado por un equipo multidisciplinario. Por eso decíamos que hizo lo correcto inmediatamente el señor fiscal especializado
convocando
al equipo. Porque ahí hay que tener la mirada de la policía, la mirada de quien supervisa el sistema bancario, nuestra mirada de parte del sistema no bancario y, por supuesto, la de los propios abogados de la fiscalía.
¿Cuán importante es la mirada de la policía? Porque acá perseguimos un delito. Tiene que haber una inteligencia policial, pero los policías cambian, se van, rotan. ¿Cómo ve usted esa pata de la mesa?
Lo que aconseja el GAFILAT, que bueno, ahora circunstancialmente presidimos por este año, así que nos queda muy poquito de la presidencia, es tener equipos permanentes.
Cosa que no sucede acá.
No sucede exactamente acá. Sí. Hemos avanzado mucho al tener una fiscalía especializada, básicamente porque es muy difícil a fiscalías que están tapadas de trabajo y que tienen competencias muy amplias, especializarlas en todo. Ustedes saben que la especialización significa achicar el campo. Uno no puede ser especialista, no puede ser todólogo, no hay vuelta. Entonces necesitábamos especializar una fiscalía. En el caso de la SENACLAF, ustedes también lo saben, lo hemos dicho, la oficina, cuando comenzamos, aún hoy, tenía todos sus técnicos en régimen de paz en comisión, que para el público en general no son organismos que sean no son funcionarios que sean propiamente de la SENACLAF, sino que revisten presupuestalmente otros organismos de origen y están en comisión en la presidencia, en la Secretaría Nacional. Eso no es lo mejor, no da la estabilidad que se requiere, porque básicamente la especialización para que al país le rinda debe quedarse en el lugar donde pueda ser aprovechada, porque la especialización tiene un costo. Recibimos mucho apoyo del extranjero, pero básicamente gran parte de la capacitación se hace en el extranjero. En este momento, una de mis dos manos derechas, la doctora Patricia Laburo, que básicamente es funcionaria además de la DGI, está en comisión desde la administración anterior en la SENACLAF, está en Roswell haciendo un curso de
con
prevención.
Los marcianos, no me diga que lo hace con los marcianos,
bueno,
no
le he hecho la misma broma, que se cuide, todo eso.
No me haga,
pero está ya.
Usted es muy bueno.
En Roswell. Tres semanas.
Son los primeros.
Con un patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, pero básicamente gran parte de la capacitación es en el extranjero. Usted no puede estar años capacitando funcionarios y luego por un cambio de gobierno o porque cambie el secretario nacional, devolverlos al organismo origen, porque en el organismo origen van a ser las tareas del organismo origen. Entonces usted la capacitación como país la perdió. Entonces,
bueno, y es la mejor manera de que el lavado siga sucediendo.
¿Qué logramos? Venía, por eso también es una política de Estado, se hacía en la administración anterior y lo hemos hecho nosotros. Desde el 2015 se estaba tratando de tener funcionarios presupuestados en la SENACLAF. Logramos en esta rendición de cuentas 15 cargos presupuestados, que es mucho porque la Secretaría tiene 26 técnicos, así que lograr 15 cargos presupuestales es más de la mitad. Vamos a lograr que en la administración siguiente sigan los mismos técnicos y la capacitación se quede en la SENACLAF. Debería pasar lo mismo en la UIAF, en la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y en las unidades especiales de la policía, como usted señala. No deberían, más allá de las necesidades que cada organismo tenga de trasladar a sus funcionarios, debería haber una cierta permanencia de los funcionarios especializados para mejorar el sistema represivo y sobre todo también el preventivo.
Che, Díaz, que usted nos habló de la evaluación de riesgos y nos puso en primer lugar el narcotráfico, ¿no? Que es el problema que se entiende más importante. ¿Por dónde nos están atacando con el narcotráfico? ¿Cuál es el lugar que la Secretaría y que todo el Estado tiene que apuntar allí? ¿Por dónde está qué ha cambiado además a lo largo de los años? ¿No? Porque uno tiene la sensación y la información de alguna manera que ya el lugar de tránsito que antes decía que teníamos con el tema de las drogas ya no lo es. Ya tenemos algunas figuras que están acá adentro.
Sí, tenemos, como usted señala, tránsito y acopio. Situación que incluso hay algunas alertas en relación a algo que seguramente en general sea muy positivo para el país, como transformarnos en la salida al mar de la hermana República del Paraguay, que eso
lo están diciendo,
seguramente lo veía, es muy bueno para el Paraguay, es muy bueno para nosotros, ser una suerte de puerto accesorio para ellos, pero también probablemente aumente el tránsito y el eventual acopio de drogas en la hidrovía, que es parte de lo que hemos estado teniendo, y además lo que ahora se llama la bajada de la triple frontera, como dice, hay como un derrame hacia nuestra frontera.
Pero el derrame se debe a que los controles son débiles, a que es más posible por acá. Lo quiero poner en un caso que fue tan visible, que está siendo muy visible, porque ahora hay de nuevo instancias judiciales y en fiscalía, que es el caso Marcet. O sea, el narcotraficante no tiene por qué estar acá. Puede vivir en Paraguay cómodamente y hacer su trabajo a través de Uruguay libremente.
Sí.
O sea, en alguna medida, ¿no estamos un poco durmiendo la siesta acá, Chediak?
Yo espero que no. Lo que hemos señalado, y una y otra vez, no hemos estado para nada solos, sino muy acompañados con los especialistas, es que quizás en Uruguay, en nuestro ADN, está mucho aquello de que en realidad, al final de cuentas, en Uruguay la sangre no llega al río, ¿no? Es decir, un poco, yo lo suelo en mis clases señalar, dice, bueno, si Casandra, en lugar de estar en la antigua Grecia, fuera uruguaya, se moriría de hambre, porque acá en los vaticinios de catástrofes no cree nadie, porque a la larga no pasa. Ni deja de salir agua de las canillas, ni tenemos terremotos, y son cosas medio, bueno, anecdóticas.
El agua, el ejemplo del agua.
No, pero no dejó de salir, ¿no? Digo, a la larga, cuando llegó, dice, no, está, no se secó nada, y todo, sin efectos catastróficos, retomó su nivel inicial. Tenemos esa sensación de que, como le gusta decir a Alejandro Montes de Oca, que es el experto que. El asesor extranjero que contratamos, que es uruguayo, entre otras cosas, hay una suerte de idea de que Uruguay está vacunado contra algunas cosas, siendo que contra el delito vacunas no hay. Entonces, las alertas tienen que ser muy importantes. Hay probablemente un sentido muy amortiguado del riesgo, el riesgo real de lavado de activos en el Uruguay. Lavado de activos hay, nosotros siempre decimos, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para nosotros es un poco de ciencia ficción, aunque es también parte del título y parte de las competencias de la Secretaría. Financiamiento del terrorismo casi lo es decir, no tenemos casos demostrados ni de terrorismo, ni de financiamiento del terrorismo en el pasado reciente, digamos. Ahora, lavado de activos, como en todos lados hay más de 200 jurisdicciones que dependen del Grupo de Acción Financiera Internacional, y en todas hay lavado, en mayor o menor grado. Entonces, ¿tenemos lavado? La respuesta es sí, nadie va a negar que hay lavado. ¿Los controles son eficientes? Los controles tienen un nivel de eficiencia muy morigerado a nivel mundial. Gran parte de la preocupación del GAFI, tuvimos la reunión, los presidentes regionales en París con el presidente del GAFI en julio, está en cómo mejorar la eficacia de todos estos controles, que además son muy molestos, ¿no? Los que han tenido que demostrar el origen del dinero cuando han comprado algo, o somos personas expuestas políticamente, sabemos lo molestos que son, nos piden la documentación y llenar formularios una vez por año, todos los bancos.
Mire, Sartori.
Yes. Entonces, eso que es tan molesto, que requiere la participación de tantas personas, tiene una gran eficacia. Y básicamente tiene una eficacia moderada, porque se sigue lavando muchísimo dinero. A nivel internacional, en las 200 y pico de jurisdicciones del GAFI, el promedio de recuperación de activos que han sido lavados no supera mucho el 1%.
Pero es mínimo.
Es mínimo, es mínimo. En todos lados, en todos lados, incluso en las primeras potencias del mundo. Entonces,
el delito está un paso adelante.
Se lava muchísimo dinero, claro. Se lava muchísimo dinero. A veces hay una percepción baja de lo perjudicial que es, porque todos nos damos cuenta de lo perjudicial que es un homicidio, lo perjudicial que es una rapiña, lo perjudicial que es un delito sexual, una violación. Ahora, que venga dinero, te dice, bueno, pero vinieron 1.000 millones de dólares, crearon trabajos, hicieron inversiones. Es tan importante saber de dónde vienen esos 1.000 millones de dólares, eso que es tan beneficioso para una economía, sobre todo una economía chica como la uruguaya, que depende tanto del aporte de capitales. Es tan malo que parte de eso venga
en Maldonado, se hablaba con el tema de la situación inmobiliaria.
Es un sector clásico, además, de lavado, porque básicamente es razonable que allí termine gran parte del dinero, porque es un sector muy seguro. Los apartamentos ahora están por las nubes. Usted puede terminar colocando más de 1 millón de dólares en un solo apartamento hoy, cosa que hace 20 años hubiera sido solamente una mansión, valía esas cifras. Hoy no, hoy hay apartamentos.
¿Y la Secretaría no hay denuncias, casos de Maldonado, que una vez se pasa por los edificios y ve todo con las luces apagadas y dice, ¿y acá quién vive? ¿Quién viene a veranear acá? ¿No hay nada de Maldonado?
Básicamente tenemos que tener bastante claro. Yo siempre ponía el ejemplo de Panamá, porque a mí me daba la misma sensación las torres de 70 pisos con 25 apartamentos prendidos. Gran parte de esos apartamentos son para invertir. Es decir, no pese a lo costoso que son y a lo maravilloso que es Punta del Este, no fueron comprados para venir a veranear en Punta del Este, sino para tener el dinero a resguardo en una jurisdicción muy segura, como es la uruguaya. Gracias a Dios, seguimos siendo una de las, iba a decir 20, pero creo que estamos en 15º lugar en el mundo, de las pocas democracias plenas que en el mundo hay, con reglas claras, donde los gobiernos cambian, pero no hay catástrofes impositivas ni de ningún tipo. Entonces, es un buen lugar para que el dinero venga. Obviamente, para que venga el dinero de origen lícito y también para que venga el dinero de origen ilícito. Y con el gran problema, además, de que suelen venir mezclados.
Claro.
¿Por qué suelen venir mezclados? Porque también dice, en la sintonía fina, porque ni ustedes ni yo podemos lavar $500,000 porque no podemos demostrar cómo conseguimos $500,000. ¿Quién puede llegar a demostrar, digamos, teóricamente, que puede tener $500,000 el que tiene cierta espalda económica? Entonces, básicamente, gran parte del tránsito del dinero de origen ilícito lleva los mismos carriles del dinero lícito. Por eso se dice que viene mezclado. Por eso también, como no viene solo, es más difícil analizar su origen delictivo. Básicamente, que los apartamentos no estén prendidos en las torres en Punta del Este no significa que ese dinero provenga del lavado de activos. El lavado de activos se configura cuando el dinero originalmente proviene del delito. Si proviene de otras actividades, de actividades lícitas, y se depositó allí, se compró el apartamento para tener una inversión segura y eventualmente poder recuperar, eso no es lavado, es inversión. Por supuesto, los apartamentos no se prenden porque no se utilizan para turismo y no se alquilan seguramente tampoco, pero eso no es lavado de activos, mayoritariamente seguramente es inversión lícita.
Igual me quedé con la frase de ustedes que dice, bueno, algunos se quejan, algunos actores políticos se han quejado y dicen, bueno, no controlen tanto, si la gente viene a invertir y da trabajo, bueno, no nos pongamos tan controladores, que lo que dijo usted, yo la veo por ese lado. Se nos fue el tiempo, hay un oyente acá que hace que nos manda una pregunta, por eso me gustaría su definición en el final. Mario de Santa Lucía, primero dice que quiere conocer a la señora que fue a Roswell, dice que no se salvan ni los controles ni los extraterrestres de Roswell. La rompe Chediak, me gustaría verlo antes que se jubile, que incursione en la política, es el Shane Bond uruguayo, acá le pusieron. Y después le dice, bueno, fútbol uruguayo, dirigentes de la SAD, ¿qué es lo que se está haciendo con este tema? Porque hay suspicacias.
Bien, no, yo simplemente corregiría, creo que era James Bond, era mi colega el doctor Subía.
Usted es Superman.
No, porque además sí, creo que puso el 007 y eso, claro. Así que no le quitemos a él. No,
a usted le gusta Superman.
A mí me gusta Superman. Básicamente incorporamos las sociedades anónimas deportivas. No tenía sentido, el doctor Leonardo Costa lo había señalado, nosotros por supuesto acompañamos la propuesta de la Secretaría Nacional de Deporte en el sentido, dice, bueno, si hay gran riesgo de lavado de activos en el fútbol a través de las organizaciones sin fines de lucro, los clubes de fútbol, no puede ser que no estén sometidos a la misma reglamentación cuando mutan, porque la mayoría no nacen como sociedades anónimas deportivas, sino son clubes de fútbol que mutan su naturaleza jurídica a sociedades anónimas deportivas, no puede ser que queden por fuera de la normativa de prevención de lavado de activos. Por eso, en esta rendición de cuentas, ustedes vieron, se incorporó. Hay todo un artículo, entonces hay mucha gente que cree que se incorporó mucha cosa. No, todo el artículo ya estaba. Lo único que se cambió fue que también se incorpora a los sujetos obligados, a las sociedades anónimas deportivas, con todo la obligación de controles que tienen también los clubes de fútbol. Bien. Así que sí las vamos a supervisar, como hacemos con los clubes deportivos, sí hemos supervisado a los partidos políticos, sí hemos supervisado los sindicatos por primera vez, y también hemos supervisado a las iglesias.
¿Encontró alguna valijita que no tiene?
No, lo que hemos encontrado, como suele pasar en todo colectivo que empieza a ser supervisado, sobre todo supervisado in situ, con inspectores por primera vez, es
desorden.
Disparidad en el cumplimiento de las obligaciones, omisiones.
Cuando usted
con
se
lo
pira,
cual,
yo siento un temblor en la espalda.
Con lo cual, lo que hemos hecho es una cantidad de recomendaciones, tenemos una cantidad de expedientes abiertos, alguna sanción
todavía
por omisión
nada
de cumplimiento.
A la justicia.
No, para nada, porque básicamente también hemos dicho la principal función del sistema de prevención es pedagógica. A nosotros no nos interesa sancionar, nos interesa que hagan los controles y que básicamente le pregunten, para hacer lo más claro posible con un titular, que le pregunten a todo el mundo el origen del dinero, de dónde sacó la plata, y que obviamente no solo hay que contestar, sino que hay que demostrar. Dice, bueno, yo la tengo de este lado, bueno, demuéstremelo.
Nosotros tenemos que lavar el tiempo acá, es una cosa rarísima, porque se nos acabó el tiempo, tenemos a un intendente ahí en línea. Le agradezco, Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del que no hablamos aún, esta visita presencial. Muchas gracias.
Gracias, Chediak. Muchas gracias.
Es un gusto.